sisters walking across the floor. I love counting, counting to the number four. Oh, you're counting, counting with me to one.
Hola, queridos radioescuchas. Bienvenidos a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Antes de comenzar nuestra conversación del día de hoy, queremos recordar nuestros puntos de contacto. Un par de páginas son freudianaradio.com y la otra es cielmex@cielmex.com.mx. Tenemos también, para que tome nota, un par de teléfonos: el 5680-7686 y el 5593-2438. Así es que, como en otras ocasiones en que nos hemos reunido, hoy nos da mucho gusto poder convocarlos a una nueva conversación. Así como en ocasiones anteriores hemos abierto este espacio para conversar sobre temas que consideramos, por supuesto, de actualidad, temas también importantes, temas de interés para la gente que nos escucha y de interés también a partir de lo que nosotros como analistas en el centro de continuo vamos recogiendo, vamos escuchando en las inquietudes de la gente que llega acá con nosotros. Entonces, el día de hoy, y dada la fecha, dado el periodo del año en el que nos encontramos, que es el mes de abril, tomamos, por decirlo así, como pretexto en el mes de abril la oportunidad para poder hablar de un tema que consideramos de suma importancia y también, por qué no decirlo, de sumo interés desde el punto de vista psicoanalítico, y que es el festejo del Día del Niño. Sabemos todos que el 30 de abril se festeja el Día del Niño y entonces eso nos da, por supuesto, esta excelente oportunidad para poder reflexionar al respecto de los niños del siglo XXI. Entonces, tomando esto como tema eje, niños del siglo XXI, me gustaría dar la bienvenida a los colegas que hoy nos acompañan aquí en Freudiana Radio. Entonces, por principio de cuentas, me gustaría presentar a la psicoanalista Valeria Reyes.
¿Qué tal? Es un gusto estar aquí y poder conversar con nuestra audiencia por primera vez.
Exacto, por primera vez. Y alguien ya conocido, por supuesto, el psicoanalista Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otra conversación.
Bueno, pues entonces, extendámonos ya, abramos ya la conversación. Niños del siglo XXI, sus padres, sus maestros, sus amigos, su internet, los peligros a los cuales están expuestos. Sabemos por todo lo que se difunde en los medios de comunicación, en nuestro mundo, pero también por cómo lo hemos podido ya conversar aquí con ustedes, desde lo que el psicoanálisis nos permite leer de nuestro mundo actual, sabemos que no es más ya el contexto, al hablar de los niños, al hablar también del Día del Niño, pues no es más el contexto de hace unos años, del siglo XX. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podríamos comenzar ahorita para abrir boca, como se dice, para comenzar la conversación al respecto de los niños del siglo XXI?
Bueno, principalmente que, como lo está mencionando usted, y está en el título de la conversación para el día del sábado, del siglo XXI. Niños del siglo XXI nos pone ya en una cuestión más de, es decir, cómo el mundo ya definitivamente ha cambiado en cuanto a que, por ejemplo, nuestra niñez, siendo nosotros niños de finales del siglo XX, las condiciones en las que están ya siendo educados, en las que se desenvuelven los niños de este siglo, de inicios de este siglo, son completamente distintos. Hasta podríamos... no sé si han visto ciertas publicaciones donde se juega con cómo vivimos nosotros nuestra infancia, ¿no? Y cómo ahora los niños están viviendo la suya. Y están fotos comparativas de nuestra infancia que teníamos, por ejemplo, un contacto distinto con nuestros pares, y ahora los niños el contacto principal es, por ejemplo, con sus celulares o con sus tabletas, ¿no? Uh-huh. solo por poner un ejemplo de una de las condiciones que nos está planteando este siglo XXI. Y bueno, como viene en el cartel del evento, que lo pueden ver vía Facebook, que tenemos como subtítulo sus padres, sus maestros, sus amigos, su internet, que son algunas de las cuestiones que vamos a abordar, pero que también son esos escenarios donde ya han cambiado las condiciones de relación de los niños con sus padres, sus maestros, sus amigos, ¿no? Uh-huh. Y ahora, por supuesto, su internet, uh-huh, que me parece que es una de las cosas que está marcando una tendencia de una de las nuevas formas de relación, ¿no? Sobre todo para los niños, su internet.
Exactamente, su internet.
Pero hablamos de un contexto en relación al internet en el cual los niños crecen actualmente rodeados de aplicaciones y de gadgets que nosotros los niños del siglo XX no lo teníamos. Y que esto también, como otra posibilidad, hace que los niños presenten síntomas distintos a los niños de otra época. Algo que nos convoca es qué posibilidades o de qué manera se aborda esto que presentan los niños actualmente. Y, bueno, algo que nos convoca es desde el psicoanálisis, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Cómo abordarlo? ¿Qué ofrece el psicoanálisis para los síntomas actuales de los niños?
Uh-huh. Sí, por supuesto, es un tema por demás de sumo interés. Y ahorita que comentaba usted, Valeria, te hablo de tú, ahorita mejor, que comentaba, sí, más cercano, vale. Síntomas. Entonces, hoy en día, ¿de qué síntomas estaríamos hablando? ¿Cuáles son los síntomas, a diferencia del siglo XX y de finales del siglo XX, hoy en día, con la influencia ahorita de esto que hablamos particularmente, que es el internet y los medios para el acceso a la red, los gadgets? Esta relación con el internet y con estos recursos materiales, ¿qué síntomas nos presentan hoy en día de los niños del siglo XXI?
Bueno, yo creo que el que más escuchamos es del bullying, que ahora también, gracias al internet, hay algo que se llama ciberbullying, que es la violencia desmedida de los niños unos con otros, sí, que en un inicio se trataba como violencia en la escuela y que ahora se ha generalizado y ha tenido consecuencias, bueno, desastrosas como los suicidios. Principalmente el bullying, que es un tema, bueno, que se toca en las escuelas y que sobre todo los padres de familia y maestros quieren abordar. Y además de eso, bueno, tenemos la trata de personas que se da también vía el internet o la pederastia que se puede presentar también por estos contactos en redes sociales de gente que se dedica a hablar con chicos y convencerlos para citarse y cuestiones así. Me parece que con respecto al internet hablamos de esos dos temas principalmente. Y yo también creo que otra de los síntomas que se presentan es una alteración en los niños. Hubo un momento en que todos eran diagnosticados con TDA y que actualmente eso se ha generalizado. Y bueno, podemos ver simplemente una alteración en los niños que los lleva a ser violentos, que los lleva a estar descontrolados, que los lleva a presentar trastornos de ansiedad. Yo creo, o me parece eso lo más importante. Uh-huh.
Sí, y coincido contigo en cuanto a que la manera en cómo se ha proliferado como una manía, un exceso así de diagnóstico. En las escuelas, incluso yo he podido escuchar en algunos casos cómo ya en algunas ocasiones el diagnóstico que se hace del niño cuando pasa al área de psicopedagogía, que se le llama en las escuelas, o con el psicólogo o la psicóloga de la escuela, ya digamos que lo único que hace es confirmar lo que, a través de la manifestación conductual que el niño presenta, lo que ya dijeron sus maestros o incluso algunos otros compañeros, pero principalmente son los maestros, ¿no? Entonces los maestros ya hacen una suerte de diagnóstico a partir de la sola manifestación conductual, y entonces pasan a psicopedagogía o con el psicólogo, y él lo único que hace es confirmar y poner lo que para nosotros es no es nada más que como una marca, como un estigma de decir, ay, pues si tiene TDA, tiene déficit de atención o tiene... O tiene cualquiera de las manifestaciones conductuales que entran en el llamado espectro autista. Uh-huh. Entonces, de esa manera ya el niño está ya catalogado, entonces ya está de alguna manera como controlado, suele tomarse como apoyo el recurso de la medicación y entonces pues, de ahí para el real.
Así es, y bueno, hablando de estas alternativas, una es la medicación, pero otra también que está muy de moda, es con respecto al bullying, hablar del empoderamiento de los hijos, lo cual a mí me llama la atención porque se hablan de una serie de, podemos decir, consejos o indicaciones que se les da a los padres que definitivamente quedan fuera de su alcance, ¿no? Por darles un ejemplo, dicen que para poder empoderar a los hijos hay que predicar con el ejemplo. Mm. Lo cual, bueno, pues desde el psicoanálisis, tomar en cuenta esto y analizar la propuesta nos lleva a pensar que no es posible hacer un empoderamiento, sobre todo si no sabemos qué es un niño en el siglo XXI, si no sabemos qué es un adolescente del siglo XXI o qué es un adulto en el siglo XXI. Hay un desconocimiento sobre todo esto y se quiere aplicar una técnica desde el empoderamiento que simplemente no da resultados, ¿no? Y que termina siendo una alternativa igual a la medicación, ¿sí? Que solamente nos hace creer que se resuelve algo sin resolver el problema de fondo.
Uy, eso me parece muy interesante. ¿Qué les parece, Vale, Misa? A mí me gustaría que ahorita podamos ahondar un poquito en eso que ya vas ahorita, digamos, como marcando, denunciando. Hagamos una pequeña pausa y ahorita entramos de fondo en ello.
Muy bien.
Muy bien, bienvenidos de vuelta a lo que, como bien decimos, empieza a poner bueno, empezamos a calentar motores. Entonces, ya ahorita, con lo que justamente Valeria nos iba señalando al final del corte anterior. Entonces, bueno, está toda esta situación de una excesiva medicación, un excesivo diagnóstico también, mucho a partir de tomar en consideración las manifestaciones, del niño y la concepción en sí del niño mucho a nivel descriptivo, a nivel de la descripción y a nivel de lo que desde el punto de vista orgánico médico sabemos se puede decir y se puede transmitir de lo que es el niño. Pero decía yo que venimos calentando motores porque al final del bloque anterior Vale justamente ya nos ponía sobre la mesa preguntas que nos parecen en este momento fundamentales. Fundamentales a conversar y fundamentales a que cada uno de nosotros podamos cada vez más reflexionar. ¿Qué es un niño? ¿Qué es un adolescente? ¿Y qué es un adulto en el siglo XXI? Aspectos centrales en los que hoy en día el psicoanálisis, los psicoanalistas del CIEL, estamos permanentemente en investigación, en reflexión, en trabajo. Entonces, bueno, Misa, ¿qué es un niño del siglo XXI?
Bueno, estas preguntas me parecen muy importantes de cómo es. ¿Qué es un niño del siglo XXI? ¿Qué es un adolescente? ¿Y qué es un adulto? ¿No? Pero en el campo psicoanalítico podemos poner, digamos, el punto de referencia principal para contestar qué es un niño, un adolescente y un adulto. Y en cómo, para un analista, para el psicoanálisis, podemos definirlo, o desde dónde podemos definirlo, es desde su sexualidad. O sea, la importancia de la sexualidad y de los efectos de la sexualidad es desde ahí que nosotros comenzamos a, podemos decir, abordar la definición de un niño. Sí, como usted bien lo decía, no es una definición descriptiva, ajustada a un desarrollo biológico, sino que principalmente, si lo entendemos desde su sexualidad y de los efectos de su sexualidad, entonces podemos tener una brújula, por así decir, en relación a sus angustias, sus síntomas, sus miedos, sus fantasías, bueno, por supuesto, también sus juegos y la forma en cómo se relacionan con los demás, ¿no? Uh-huh. Pero tomarlo desde su sexualidad también es decir, también aplica para el adolescente y el adulto, ¿no? No es nada más en relación con el niño. Es decir, o de otra forma, para un psicoanalista, un niño es un sujeto por completo, ¿no? Es decir, de pleno derecho. No hay algo que el niño... Es decir, no hay un estatus distinto para el niño, no hay un estatus distinto para el adolescente, para el adulto, ¿no? Un psicoanalista ve a tal cual al niño en un estatus y con un derecho sobre todo, ¿no? Más bien ese sería su estatus, que tiene pleno derecho, ¿cómo podría decirlo?
Pero a ver, a mí me gustaría también ahora...
Pleno derecho.
Exactamente. Y yo podría pensar pleno derecho en el ejercicio de su sexualidad.
Así es.
Ahora, pero... sí, exacto. Y aquí me gustaría a mí poner sobre la mesa, también porque vamos dirigidos justamente a todo público, poner sobre la mesa el hecho de... una pregunta de qué sexualidad hablamos en psicoanálisis.
Exacto.
Comúnmente, si usted va a una escuela o en las familias, hablar de la sexualidad en un niño es algo que por lo general, por la tradición, no se toma en cuenta. Hablar de un niño, coloquialmente, se habla de la inocencia, se dice que los niños son el ejemplo paradigmático, digamos, de la inocencia, de que son puros, se dicen todo este tipo de cuestiones. Cuando usted ahorita toma como referencia la sexualidad, por si yo quisiera lanzar la pregunta, ¿de qué sexualidad hablamos?
Bueno, principalmente aquí yo creo que podríamos mencionar que si hay algo que fractura el psicoanálisis es esa idea de la inocencia o de la pureza en los niños. Cuando Freud se atreve a hablar de la sexualidad infantil, fue sumamente criticado, pero fractura esta idea en el sentido de que nos involucra en una concepción de la niñez en la que entra definitivamente el erotismo. ¿Pero a qué se refiere con hablar de una vida erótica en la infancia? Bueno, pues esto no es tan complicado y la forma más simple de decirlo es que no hay nada que haga el ser humano que no vaya encaminado a obtener una satisfacción.
Es decir, entonces, desde ese punto o desde ahí es desde donde el psicoanálisis daría cuenta de la sexualidad, o bueno, Freud mismo en su descubrimiento, sería esa la sexualidad de la cual da cuenta.
Así es, y algo que tocaremos definitivamente en nuestra conversación del sábado es que si hablamos, por ejemplo, de bullying y de esta relación que hay entre un acosador y un acosado, ahí hay un erotismo involucrado. Sí, y de eso es de lo que el psicoanálisis puede dar cuenta.
Uy, eso se pone cada vez más interesante. Les propongo, ¿por qué no hagamos un cortecito más acá para dejar al público justo en espera de que podemos ahondar en un tema muy interesante y que estoy seguro en los medios de comunicación no se trata desde este punto de vista?
Claro que sí.
Volvemos entonces.
Everybody wants to be a cat, because the cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's picking up on that feline beat, cause everything else is obsolete, obsolete.
A squirm with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. But with a square in the act, you can set music back to the caveman days. I've heard some corny birds who tried to sing, but still the cat's the only cat who knows how to swing, who wants to dig a long-haired gig and stuff like that.
When everybody wants to be a cat,
a square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. But with a square in the act, You can send music back to the caveman days. Everybody wants to be a cat, because the cat's the only cat who knows where it's at. When playing cats, you always has a welcome mat. 'Cause everybody digs a swinging cat.
Muy bien, estamos de vuelta y en este punto, por supuesto, álgido. Ya al inicio del programa hablábamos del ciberbullying y ahorita en lo último hablábamos también del bullying. Y Vale, nos señalabas esta cuestión del acosador y el acosado. Y esto en relación a cómo, desde el punto de vista del psicoanálisis, a lo que apuntamos es a poder hacer un análisis que vaya más allá de lo que es social y coloquialmente se dice al respecto de estas manifestaciones de nuestros niños del siglo XXI. Entonces, ¿qué decir? ¿Qué podemos los psicoanalistas decir al respecto de estas manifestaciones? Tomando como eje fundamental que ahorita ya mencionábamos la dinámica, la vida erótica y sexual de los seres humanos.
Bueno, nada más me gustaría retomar un punto rápidamente y que me parece que quedó un poquito suelto. Y es en relación a por qué Freud fue un escándalo cuando habló de la sexualidad infantil. Simplemente, bueno, ahora puede ser muy simple entenderlo, de que habló de que el niño había una sexualidad que iba más allá de del desarrollo sexual, el desarrollo genital, ¿no? Es decir, el desarrollo biológico. Y entonces era muy difícil pensar que un niño estuviera experimentando sensaciones placenteras que tuvieran un estatus o un valor dentro de ese concepto que Freud introduce como la sexualidad infantil. Entonces, es decir, cuando mencionaba que era un sujeto de pleno derecho, es como también es, el niño tiene derecho a su sexualidad, porque hay otros discursos que tratan de borrar, finalmente es parte de esos discursos, la medicina,
la psicología,
la educación,
la educación, es decir, que no toman en cuenta, y al no tomarlo en cuenta está borrado, ¿no? Está borrado el que hay una sexualidad en juego, hay un placer en juego, y que no por placer quiera decir que tenga una connotación negativa, ¿no?
Sino o
que
moral.
Moral, efectivamente, sino que eso lo vamos a ir principalmente recogiendo esos efectos en la clínica, al escuchar a los niños, e inclusive al escuchar a los padres que están que tienen problemas con sus hijos, ¿no? Manifestaciones con las cuales no saben qué hacer, y no saben qué hacer justamente porque tienen la idea de que un niño no podría estar haciendo eso en un juego, ¿no?
Exactamente.
Haciendo eso me refiero a tener los clásicos juegos eróticos, sencillos, de vamos a jugar a la casita, o al papá y a la mamá, etcétera, ¿no? Entonces, es darle su lugar, que finalmente es lo que Freud introduce, le da su lugar a la sexualidad, no solo para el adulto, ni para el adolescente, sino también para el niño. Entonces, me parece que era importante como ampliar ese punto para ahora sí entrar a lo que usted nos preguntaba.
Exactamente, de cómo en las manifestaciones actuales en los niños del siglo XXI, cómo poder entender lo que vemos el día de hoy. Es decir, hablar del ciberbullying o del bullying, de la posibilidad de que a través de los medios, de las redes sociales, pueda haber trata de personas, pueda haber invitaciones a actividades, a participar en actividades de índole sexual, de índole erótico, que son cosas que claro que nos llaman profundamente la atención, cosas que en la sociedad, por supuesto, producen sorpresa, producen también dolor y bueno, nos convocan permanentemente a tener que hacer algo con eso. Lo que decía entonces ahorita, para retomar el tema y este bloque, es el psicoanálisis, los psicoanalistas, por supuesto, también del siglo XXI, pues digamos, nos montamos en la ola también, desde el reconocimiento de los principios y fundamentos propuestos por Freud en el descubrimiento del psicoanálisis, ¿qué podemos decir el día de hoy? ¿Cómo podemos abordar? ¿Y qué podemos decir, no solo por decirlo, sino justamente para crear estos espacios de conversación, para hacer las conversaciones como a la cual los estamos invitando este sábado con motivo del Día del Niño. Es decir, ¿por qué generar estos espacios de reflexión y de conversación como un aporte que nosotros como analistas del siglo XXI consideramos fundamental hoy en día?
Pero sobre todo, que hay una preocupación en el centro, en Ciel, donde es necesario acercar a padres y maestros esta forma de abordar la problemática actual de los niños, que solamente le compete al psicoanálisis. Esto de lo que estamos hablando no es un discurso común, no se escucha en el discurso de la psicología o de la medicina. Entonces sí, yo quisiera invitar a nuestro auditorio a que asista. Son conversaciones que ponen el discurso psicoanalítico al alcance de la mano de quien asista, darles elementos para que ustedes tengan un conocimiento que sí los pueda guiar efectivamente en una resolución de estos síntomas que se presentan en sus hijos o en sus alumnos o en sus sobrinos o en sus hermanitos, ¿sí? Y que definitivamente el centro hace un esfuerzo porque todo esto esté al alcance.
Sobre todo que hay una urgencia, ¿no? En la clínica hemos escuchado a padres, no solo de niños, sino también de adolescentes. Y bueno, por supuesto, las personas que recibimos, que ya son adultos, que hay una urgencia en que no saben qué hacer, ya sea con su niño en este caso, porque presenta cierto tipo de conductas. No saben nuevamente cómo, bueno, ante este escenario del siglo XXI, que va a gestar otros síntomas, va a gestar o está gestando otro tipo de manifestaciones conductuales, que pues ahora los padres se han quedado sin recursos, ¿no? Uh-huh. No cuentan con herramientas o no saben qué hacer, de cómo puedo orientar a mi hijo, qué tengo que hacer, sobre todo porque hay preocupación, una preocupación que considero amorosa, ¿no? No los quieren afectar, no los quieren, como me han llegado a decir, no quiero traumar a mi hijo si lo castigo, ¿no? Y es, ¿cómo le puedo hacer? Podría decir que la pregunta de fondo es cómo puedo ordenar amorosamente eso que yo estoy viendo conductualmente en mi hijo o en mi hija. Porque no sé qué hacer. Y llegan con esa pregunta, no sé qué hacer. Y los maestros ya no saben qué hacer y me le quieren... Y bueno, las escuelas ahora están condicionando la asistencia o la entrada a la escuela de los niños y de los adolescentes si no van con una carta firmada por un psicólogo o por un analista o por un especialista, de que están en terapia. Porque como ya los maestros no saben qué hacer, por eso invitamos a los maestros, los directores no saben qué hacer, y por supuesto que pues, los padres menos, ¿no? Y digo menos porque pues, tienen que trabajar o X circunstancias, ¿no? Entonces, se están presentando nuevas situaciones que antes no estaban. Nunca habían condicionado las escuelas la entrada a chicos por presentar problemas de conducta. Ahora sí, pero los padres, es decir, hay una ventaja en la demanda de los padres que hemos recogido, que es, bueno, ¿cómo le hago? Porque no quiero afectarlo, ¿sí? Porque no lo quiero medicar, inclusive me han llegado a decir eso. Exacto. Yo no quiero medicar a mi hijo porque cuando lo he medicado lo he visto adormecido, ¿no? O un adolescente también, me ha llegado a comentar, ha llegado a decir también en nuestra clínica, de cómo no me quiero tomar el medicamento porque pues me siento adormecido, siento que no soy yo.
Exacto.
Entonces lo dejan de tomar, pero sí requieren saber qué hacer con esta situación que mencionaba Valeria, de esta alteración, ¿no? Uh-huh. Por esta sobreestimulación que hay. Ya sea por internet, ya sea por las dinámica en la familia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parecía importante también decir esto de que hay esta demanda amorosa de los padres de volver a ordenar, porque se requiere eso, ¿no? Ya no aplican la educación del siglo XX, ¿no? Ya no aplica, ya no funciona, algunas cosas que ya no funcionan.
Y sí, y creo que usted, Misa, ahorita acaba de poner la vara, por decirlo así, la medida muy alta en cuanto a cómo introduce usted la posibilidad de este ordenamiento y el llamado a este ordenamiento para el siglo XXI amorosamente. Me parece que ahí usted pone un punto sumamente importante y sumamente fino en lo que estamos trabajando, porque para mí es claro que en los discursos que hemos mencionado, los discursos fundamentales que toman estos temas y que quieren resolver estos temas que se presentan en la vida cotidiana, no casi ninguno, si no es que ninguno, toma en consideración esto. Es decir, la línea es más por lo educativo, por la salud, por la cuestión de la corrección, de que hay que ordenar, pero no se toma como que el eje central y fundamental para lograr una meta de ese tamaño sería el amor. Y me parece que ahí, ¿quién mejor que el psicoanálisis? ¿Quién mejor que los psicoanalistas para proponer, como ahorita usted ya lo acaba de poner sobre la mesa, para proponer que el camino más acertado, digamos, el mejor que podríamos nosotros ahorita proponer para encaminar este ordenamiento sería vía el amor?
Así es, pues, ¿quién mejor que el psicoanálisis o los psicoanalistas para hablar del amor? ¿En qué sentido? Bueno, que si nosotros tomamos la idea de que a los hijos se les requiere educar o disciplinar, o como antes se decía, guiar por el buen camino, ¿sí? Esto dejó de tener efecto, digamos, ya hace algún tiempo. Los castigos, sobre todo, que fueron promovidos desde el conductismo y la psicología, dejaron de tener efecto, dejaron de funcionar. Lo que proponemos, al menos desde el discurso psicoanalítico y sobre todo en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, ¿sí?, es que si se quiere hacer un ordenamiento de lo emocional en la vida de los niños o de los adultos, ¿sí?, tiene que ser vía el amor. No habría otra forma, ¿sí? Y entonces aquí, bueno, ya entramos en una dificultad.
Pues sí, porque, bueno, lo primero que yo pienso, ¿vale?, ahorita que tú dices entramos en una dificultad, es que así como hace rato nos preguntamos qué es un niño, qué es un adolescente, qué es un adulto en el siglo XXI, pues tampoco irnos en definiciones o sentidos coloquiales o románticas así de lo es. Que sería el amor, sino también que la invitación para nuestra conversación al respecto de los niños del siglo XXI es que también nos preguntemos qué amor para el siglo XXI.
Sí.
¿De qué concepción hablamos también de amor para el siglo XXI?
Sí, y me hizo pensar en algo de cómo, en relación con los límites, que ahora son muy, es un término muy famoso, ¿no? Uh-huh. Los límites, y en relación con el amor, me parece que algo está faltando y algo no ha sido suficiente en toda técnica posible de poner límites a los hijos, y que hay libros que indican hasta el tono de voz con el que hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo, pero me parece que no estamos justamente hablando de ese amor, ¿no? Un amor que depende del tono de voz con el cual voy a poner el límite, sino que ese amor del que estamos hablando es justamente lo que está faltando para este nuevo ciclo, ¿no? Y si hubo un amor, por ponerlo de alguna forma, hubo un amor que distinguía a los padres del siglo XX y que se les facilitaba mucho ordenar a los hijos, uh-huh, algunos en mayor medida que otros, pero ahora pareciera que no es suficiente ni las técnicas ni lo que se aprenden en una psicoterapia, ni algo más está faltando, ¿no?
Uh-huh.
Y es ahí donde entraría una creación amorosa por parte de los padres, de los maestros, uh-huh, inclusive entre los pares, en el caso de los adolescentes, uh-huh, pero es lo que se requiere. ¿Cómo voy a crear una relación amorosa con mis hijos? Uh-huh. Primera, pues no sé ni por qué está así mi hijo. Segunda, me desespera. Uh-huh. Y tercera, pues a lo mejor, y podríamos aquí, yo introducir otra cuestión, a lo mejor ni quería tener hijos, ¿no?
Exactamente.
No había un deseo de tener hijos, pero pues como, pues, se dio,
uh-huh,
o sucedió entonces, y entonces ahora qué voy a hacer con mi hijo, ¿no? Y es posible la creación, en estas circunstancias, de ese amor.
Uh-huh.
Pero tiene que ser, finalmente, creado. Ahora bien, ¿cómo se va a crear?
Uh-huh.
¿Cómo le voy a hacer? Porque aquí sí, con los niños siempre hay la pregunta de ¿cómo le hago?
Exacto.
Entonces, pues vengan a la conversación.
Exacto.
Para que nos puedan lanzar esas preguntas, ¿no?
Exacto.
Podamos, pues, en la medida de, sí, de nuestras posibilidades, decirles el cómo.
Uh-huh. Exacto. Me gustaría ir cerrando con una cita de unas palabras de la doctora Heiser en los preparativos justamente para este evento, donde ella dice cómo es urgente que los padres, informados y apoyados por el psicoanálisis, vuelvan a ser los ordenadores amorosos de este tránsito de la vida de sus hijos. Este tránsito, pues, que es la infancia. Bueno, pues, podemos ir terminando acá, si están ustedes de acuerdo.
Sí, claro que sí.
Y lanzando con mucho ahínco, con emoción y gusto que siempre nos da, la invitación para este sábado, que es sábado 22 del mes de abril, que llevaremos a cabo esta conversación que se llama Niños del Siglo XXI, sus padres, sus maestros, sus amigos, su internet, los peligros a los cuales están expuestos. Entonces, a las 7 de la tarde de este sábado, en las instalaciones del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, no lo olviden que estamos en Etna número 98-A, en la colonia Los Alpes, dentro de la delegación Álvaro Obregón. Entonces, esperamos contar con su asistencia. Si tienen oportunidad, llámenos para reservar su lugar. A veces se llena, nuestro auditorio es pequeño, lindo, acogedor, pero pequeño. Entonces, sería mejor que puedan reservar su espacio. Los teléfonos, los recuerdo, es el 5680-7686 y el 5593-2438.
One, two, three, four, monsters walking across the floor. I love counting, counting to the number four.
Esta fue una producción de Freudiana Radio. No olviden checar nuestras páginas freudianaradio.com, cielmex@cielmex.com.mx y en nuestras redes sociales facebook.com/cielmex y en Twitter búscanos como @cielmex. Nuestros teléfonos son el 5680-7686 y el 5593-2438.
From the shore, I love counting, counting to the number.